Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos llegando acá hasta sus hogares, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Un nuevo día lleno de ilusiones, de esperanzas, un día lleno de una aspiración a estar en la comunión con nuestro Dios y con cada uno de ustedes. Es algo maravilloso el poder tener aún este medio para poder trasladar el mensaje de la palabra y que el mundo pueda oír la voz de Dios en medio de su convulsión, en medio de su angustia, que haya una palabra de ánimo, que haya una palabra de conciencia y una palabra de esperanza. El tema que hoy nos ocupa es el peligro en la interpretación profética. La verdad es que a raíz de todos estos eventos que se están dando alrededor del mundo, aparecen profetas, aparecen falsos, aparecen interpretaciones, aparecen formas de pensar, escuelas filosóficas, hombres que de acuerdo a su propia concupiscencia, de acuerdo a su propia manera de ver las cosas, a su propia manera de pensar, interpretan la profecía del Señor de una manera no correcta. En esta mañana, con la ayuda de Dios, quisiera trasladar lo que la palabra habla acerca de la profecía y que podamos recibir de parte de Dios la confirmación de la profecía que Dios está dando a través de esta palabra, que es un aliento y una esperanza para toda la humanidad. El peligro en la interpretación profética. Vamos a leer un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 24. Y acá es precisamente, desde el versículo 1, habla precisamente de estas señales que se están manifestando en medio de la humanidad. Y que nosotros debemos estar atentos para no especular sobre lo que la palabra no dice, sino la imaginación de los hombres. Peligro en la interpretación profética. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí entró el espíritu de Satanás. Jesús está evidenciando que hay alguien que pretende cambiar la mente, cambiar el mensaje, cambiar la expectativa de la palabra a través de una obra de engaño. Y esto es básicamente lo que quisiera enfatizar. Y acá dice, y sigue afirmando el Señor Jesucristo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sigue el trabajo satánico incrustado dentro de la misma sociedad para crear, aún dentro de la misma iglesia, esa zozobra. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, palabra de Dios. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces empieza una secuencia de eventos que Jesús está recomendando. ¿Pero qué me interesa en esta mañana? Estamos viviendo los tiempos más complicados para la iglesia de Jesucristo. Aunque aparentemente todo ese caos, esa situación difícil que ha pasado del pueblo de Dios, este es el momento más peligroso desde el punto de vista espiritual, porque la obra del engaño, que es la que está haciendo Satanás, está poniendo un enfoque para tratar de poner cortinas de humo, para tratar de hacer que, cómo llevar el mensaje satánico y destruir el mensaje profético. El mundo está lleno de pasiones extrañas y está un mundo en una verdadera psicosis. Estamos viviendo un tiempo en el cual el hombre se está desbalanceando emocional, física, psíquicamente. El hombre está desestabilizado, está confundido, hay pensamientos encontrados, hay pérdida de valores, ganancia de otros valores y en río revuelto. Ganancia de pescadores. Satanás está aprovechando entonces este momento especial en el cual el mundo está confundido. Es precisamente lo que hacen los ladrones. Le empiezan a hablar a uno, ¿qué tal, cómo está usted? Y ¡pap!, le sacan la billetera. Cuando usted menos siente, el engaño fue enfocado a través de algo diferente a lo que aquel tenía planificado. Satanás quiere destruirnos y va a ocupar todos los recursos mediante la artimaña del error. Tenemos entonces un mundo convulsionado en donde la humanidad ha despreciado al Dios vivo y verdadero. Leía un caso muy especial en el cual un hijo, oiga bien, está besándose con su padre y diciendo, por fin encontré la felicidad y el amor. Y estoy buscando la forma legal para casarme con mi padre. Ese es el mundo que estamos viviendo. Esta circunstancia hace que el mundo esté totalmente tergiversado en sus formas de análisis a todo nivel. Una ciencia que aumenta, una ciencia que tiene solución para todo. Una ciencia que tiene un avance, el cual le da explicación a todas las cosas. Ciencia de bien y del mal. Sin medir las consecuencias, el hombre le da explicación a todas las cosas. Se ha autorizado el matrimonio gay, se ha autorizado el aborto, se ha autorizado el crimen, la eutanasia, de alguna manera muy, muy injusta. Ha habido dominio cibernético en el cual tenemos que depender hoy de cámaras, tenemos que depender hoy de computadoras, tenemos que depender hoy de celulares. Este es el avance de la ciencia. Hoy ni siquiera podemos reunirnos como humanos porque la ciencia abarca hoy toda la comunicación. El hombre sin celular hoy no vale nada. Necesitamos redes sociales. Y Satanás está ganando un terreno muy especial en la vida de todos los hombres. La comunicación. Pero ¿qué sucede? Hay fantasía por doquier. La fantasía se trata de permanecer. Trata de subsistir en medio de las comunidades, a través del cine, a través de la televisión, a través de los montajes, a través de las fantasías, a todo nivel. Este mundo, entonces, está plagado de una serie de eventos y circunstancias, los cuales ha creado un ambiente totalmente diferente. Un ecosistema que ha cambiado toda su estructura original. ¿Qué es lo que sucede ahí entonces? Los hombres sacaron a Dios de su contexto de vida. Los hombres sacaron principalmente en los países desarrollados, Europa, Estados Unidos y las grandes potencias, han sacado a Dios de su contexto, han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios de las universidades, han sacado y han vituperado el nombre de Jesucristo, han menospreciado la obra maravillosa de Dios y de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ante una sociedad confusa, sin pastor, sin guía, ese es el momento precioso para Satanás. Es el momento en el cual mirábamos ahí una noticia en la cual hubo una conferencia de prensa, mientras tanto estaban vaciando supermercados, vaciando tiendas. ¿Qué es lo que sucede? Mientras hay un distractor de este lado, por otro lado se está llevando el propósito principal de Satanás. Satanás vino a matar, robar y destruir. Esa es la obra de Satanás. Y él va a cambiar de estrategias. Quizás nos están muriendo hoy en cámaras de gases más de 6 millones de judíos. Quizás nos están asesinando a través de una bomba de hidrógeno ni un ensayo nuclear, millones de gentes. Pero hay una estrategia y Satanás está cambiando hoy de estrategia precisamente para que el pueblo de Dios incluso sea tocado por ese espíritu y pueda abandonar los principios que el mundo ya abandonó. Hoy sí los vemos, hoy todo el mundo está rodeado. Vemos calles enteras en un lugar de Asia, en un pueblo de Asia, donde hay cuadras y cuadras donde la gente está postrada pidiéndole a Dios. Los presidentes, los gobernantes están promoviendo ayunos, están promoviendo vigilias, están promoviendo actividades espirituales. ¿Pero qué es lo que sucede? Esto es circunstancial, es el miedo, es el temor a ser muertos por el virus. El pueblo de Dios siempre ha tenido por costumbre orar, clamar, suplicar, humillarse delante de la presencia de Dios. Y mientras la gente está en los parques, mientras la gente está en la diversión, mientras la gente está en el placer, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, está postrado continuamente. Quizás en nuestro momento no sea hoy, nuestro momento será mañana, en el día del Señor. ¿Pero qué es lo que sucede? Satanás pretende entonces empezar a formar cortinas de humo y cambiar su estrategia, y creyendo que va a venir por un lado, va a venir del otro lado. Creyendo que Satanás va a volver a atacar nuevamente igual, no va a ser posible. ¿Qué es lo que sucede con las bacterias? Las bacterias tienen mecanismos, mecanismos de defensa. Y si un enfermo, un paciente tiene una infección y este se defiende, entonces cuando viene una nueva bacteria, entonces la desecha, la destruye. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Cambia de estrategia. Altera su citoplasma, altera su membrana celular, altera sus defensas. Y bueno, y según aquel ha tenido, ya ahora viene la bacteria, yo ya tengo defensas. No, señor, trae otra arma, un arma diferente. Satanás está empleando entonces armas diferentes. Y el pueblo de Dios tiene que estar atento a qué forma va a utilizar Satanás hoy. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de poner atención. No a las interpretaciones vulgares. Llama la atención, todas las redes sociales actualmente están rodeadas de un montón de profetas. Cualquiera se sienta a la par frente a un celular y empieza a profetizar. Cualquiera empieza a predicar lo que no entiende. Hablar de profecías sin haber profundizado y sin haber actualizado su relación con Dios. Se habla de que cualquiera viene ahora a través de estas armas satánicas, cibernéticas, solo se siente en una mesa y es el gran predicador, es el gran siervo de Dios. Satanás entonces está cambiando de estructura en la forma de trabajo, en las formas y estrategias que Satanás sabe que va a afectar a la humanidad entera. La iglesia está siendo afectada por este sistema, por la iglesia verdadera del Señor, la que ha mantenido los principios, la que ha mantenido los valores, la que ha mantenido un sistema de vida, una cultura espiritual, va a prevalecer y el que vamos a permanecer hasta el final de esta carrera. Acá entonces tenemos este, quisiera entonces poder enfocar cómo debemos de interpretar realmente la profecía. Para que no se levante uno por aquí y otro por allá y que nos diciendo, mire, es que yo vi, yo tuve visión, cuestiones visionarias, que mire, que aquí recibimos una visitación de... No, hermano, la palabra lo tiene contenido todo, absolutamente todo. ¿Cómo interpretar entonces la profecía? Para esto necesitamos saber qué es profecía. La profecía del griego profeteia es, tiene una preposición que es pro, que es antes, y fateia, que es hablar. Estamos hablando de hablar antes de que las cosas sucedan. Para poder hablar entonces de profecía, quiere decir que tiene que haber alguien que esté ministrando, que esté inspirando precisamente la profecía. ¿Quién sabe el futuro? Pues ningún hombre lo sabemos, hermanos. Solo sabemos que todo lo que el hombre siembra cosecha, pero el futuro no lo conocemos. Tenemos un potencial mental que nos hace fantasías a través del futuro, pero eso no tiene consistencia. Pero hay un Dios que es el que ha dictado en la mente de los profetas, anunciado los hechos que han de suceder en adelante. Y quisiera entonces pensar en que toda escritura, y eso es importante, toda escritura es profética. Hermano, desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, la palabra es profética. Lleva un mensaje adelantado a los eventos. Hay cosas maravillosas que se han cumplido y eso da consistencia a la profecía. La misma historia, los mismos hombres de ciencia han tenido que doblegarse ante la comprobación que han tenido acerca de las profecías bíblicas. Esto debe fortalecer nuestro ánimo, sabiendo que esta palabra profética es inspirada por Dios. No es el capricho de Jeremías. No es el capricho de Isaías, no es el capricho de Oseas, es el sentimiento de Dios en ellos, que aún formó en ellos sentimientos para poder trasladar no una profecía fría, sino que una profecía con vida, que es lo que realmente da vida. Al hablar de esto, tenemos que entender los términos, de alguna manera en los estudiosos, hablan precisamente en lo que es los estudios de la Biblia, etcétera, todas las teologías, y hablan de una rama que se llama la escatología. La escatología es una rama que estudia los eventos de antes de la muerte, después de la muerte, sucesos que se van a dar en el futuro, y la escatología trata de establecer datos que creo que, aunque tal vez no se especifican de alguna manera clara, pero sí es importante tomar en cuenta algunos factores, quizás tips que en un momento dado nos pueden ayudar acerca de la interpretación de las profecías. Las profecías se dividen entonces en dos grandes fórmulas. Uno, aquella profecía que lleva un mensaje actual, una exhortación. Aquella profecía que estamos hablando aquí en la iglesia, cambia tu manera de ser, cambia tu manera de ser. Yo exhorto a la iglesia es exhortada. Esa profecía es una profecía actual de acuerdo a las vivencias que está teniendo la iglesia. Es una profecía que es importante porque va a afectar la conducta de los feligreses. Cuando nosotros, a través de la voz de un profeta dentro de la iglesia, recibimos una palabra de exhortación, bueno, los pelos se nos ponen de punta. Y empezamos a reflexionar, ¿seré yo? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Por eso la importancia de la profecía actual. Pero existe también algo importante de considerar, cuando la profecía es para el futuro y se cumple. Porque eso es lo maravilloso. Para que una profecía tenga consistencia, tiene que cumplirse lo que se ha predicho. Esta palabra nos ha mostrado que la profecía ha sido cumplida de la A a las hasta, no digo la Z, quizás vamos por la Y, quizás vamos. Pero vamos adelante y la palabra se ha cumplido. La palabra profética se ha cumplido. Ahora, ¿qué sucede para el pueblo de Dios? ¿Qué significa que una profecía sea cumplida? Lo precioso en esto es que el pueblo de Dios va a afirmar. Decir, ala, así como Dios le habló al pueblo de Israel, así como Dios sanó la tierra, así como Dios permitió que los animales ayunaran, que los hombres ayunaran, y Dios hizo este milagro. La profecía, las profecías se están cumpliendo, al pie de la letra. ¿Esto qué debe dar a la iglesia? Seguridad. Tenemos un Dios que es seguro, que es fiel. Y uno tiene que decir, ¡gloria a Dios! Por eso cada vez que se cumplan las profecías en medio de nosotros, debemos de decirle, ¡gloria a Dios! Tu palabra se está cumpliendo. Tus pensamientos ya son mis pensamientos, porque estoy siguiendo tus pasos, Señor. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Tenemos que escudriñar las Escrituras. No se trata solo de decir, yo tuve una visión, me cayó algo por ahí. Hermanos, el mundo habla mucho del esoterismo, de la magia, y dentro de las religiones, hermanos, eso es lo que se ve. Es que fíjese que a mí un visionario me dijo, Es que fíjese que una profetisa vino y me dijo que yo iba a tener éxito económico, que yo iba a tener acá en adelante, yo iba a ser un empresario. Esa no es profecía de Dios. Esa es una profecía del diablo. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es quitarnos toda avaricia, quitarnos toda carne y despojarnos de este cuerpo y que podamos vivir para Él. ¿Qué quiere decir esto? Que la profecía tiene que estar amparada en la realidad bíblica. No podemos hablar de una profecía que se separe de la voluntad de Dios. Yo no puedo interpretar entonces a mi manera la profecía. Y eso es lo que sucede muchas veces. Estamos hablando que necesitamos una palabra viva que se evidencie, y para eso necesitamos una profecía que se proclame. Tenemos que hablar que si se va a predecir algo, tiene que estar amparado en la palabra. Yo no puedo creer en Nostradamus. Ya dicen que muchas de las profecías de Nostradamus se han cumplido, pero son bien jaladas, hermano. Es que fíjese que si se le agrega una tilde a esto, entonces sale esto. Fíjese que esto en tal época, y si unimos estos dos números, sale tal cosa. Y nos encontramos con un montón de visionarios. Gente que mira las estrellas y dice, ya se fijó que esa estrella se está tomando de la mano con la otra. Señores, amados hermanos, no nos traguemos esas ignorancias que son parte de la estrategia que Satanás está usando para confundir nuestra mente. Y como la gente está bien dócil ahora, suavecitos. Miren, Satanás nos tiene, como dicen, en salmuera, hermano. Nos tienen vinagrados, ya le dio vuelta la pierna, ya nos picó, el vinagre está y la gente está dispuesta a recibir cualquier tipo de profecía, cualquier tipo de iluminación, cualquier tipo de concepto humano, cualquier sentimentalismo religioso, para que la gente, bueno, dice, aquí estamos con Dios. Y se toman de la mano. Y ahora ya somos amigos y somos hermanos. Y que los negros, que los blancos, que los chinos. Y que ahora ya somos hermanos. La obra de hermandad solo la puede hacer la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Que yo acepte a alguien como mi hermano, esa es una obra de Dios. El hombre normalmente compite y lo que hace es propaganda únicamente. Se arman circos verdaderos en donde los hombres tratan de exhibir, qué sé yo, una donación. Es tan sensible, ni modo. ¿Pero qué buscan con eso? Propaganda. ¿Qué buscan con eso? Fama, más fama. Si yo tengo 200 millones y doy 1 millón, pues le quito un pelo al gato. Pero con eso, el año entrante, yo tengo y gané el Oscar. Gané la fama, gané esto y gané el otro. Cuando uno trata de enfocar espiritualmente todo esto, se da cuenta de la falsedad que estamos viviendo. Y nos damos cuenta de cómo Satanás ha logrado entretejer otro tipo de estrategia para poder engañar aún a la misma iglesia. Que eso es lo que realmente nos debe preocupar. El mundo está engañado. De un engaño a otro engaño, de un engaño a otro engaño, y ahí estamos. Es que no tienen palabra. Es que no tienen profecía. Es que no hay una interpretación adecuada de la profecía, y se levanta cualquiera con turbante y qué sé yo, con una serpiente y una cobra levantando y te convence. Al pueblo de Dios lo debe convencer únicamente la profecía que anuncia mi cambio. La profecía que anuncia que tenemos que hacer mejor las cosas. La profecía que anuncia eventos que están bien documentados en la palabra de Dios. Cuando nosotros entramos en este concepto, tenemos que pensar qué es lo que debe de tener realmente como base nosotros cristianos. Saber que los profetas, miren hermanos, Dios es especial. Un puchito por acá, otro puchito por acá, otra nota por acá, otra nota por allá, y gloria a Dios, porque aún los entendidos no logran entender la profecía. Los profetas no han determinado o no pueden determinar, o es raramente cuando ellos determinan tiempos específicos. Dictan la profecía, se cumple, pero casi nunca dan tiempo, quizás algunas excepciones. Otro aspecto importante, número 2, que debemos de tomar muy en cuenta nosotros los verdaderos cristianos que queremos oír la profecía verdadera. La profecía nunca lleva un orden cronológico para poder Dios no dice, entonces después de esto viene el otro, después de esto viene el otro, después de esto viene el otro. No, hombre, cuando siente uno se salta 100 años, cuando uno se siente, se traslada 300 años, cuando uno siente se refiere al Antiguo Testamento, cuando quiere nos trae al Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que los secretos del reino sean revelados a través de la obra del Espíritu Santo y podamos entender que no vamos a encontrar un orden científico, un orden cronológico, porque los profetas nunca escribieron así. Por eso Dios los escogió de alguna manera muy particular. ¿Qué importante es? Las profecías debemos de analizarlas también desde el punto de vista literal. Hay profecías que literalmente se van a cumplir y que tenemos que dictarlas literalmente. Pero existe otro tipo de profecías en los cuales tienen lenguajes que figurados. Los lenguajes figurados son aquellos que nos dan idea mediante un ejemplo. Por ejemplo, vi un león que tenía alas y vi... Bueno, este es un sentido figurado. A esto hay que buscarle entonces la explicación escatológica a través de irnos al Antiguo Testamento, volver al Nuevo Testamento, las figuras que normalmente Dios ha establecido como símbolos dentro de esto. Entonces, considerar que el lenguaje figurado, metafórico, es bien importante. Jesús habló con parábolas. Entonces esas parábolas, algunas de las parábolas de Jesús llevaban también profecía, pero otras llevaban enseñanza, y eso es importante. O sea, Jesús hablaba de una profecía, hablaba de una profecía que se iba a cumplir literalmente, pero había otras que no. Profetizó aquella planta que estaba, que no daba frutos, ¿no? La maldijo y dijo, esta planta mañana ya no amanece viva. ¿Y qué pasó? Eso es profecía, porque el evento se dio y los discípulos tuvieron la bendición de poder ver. Señor, se marchitó lo que tú maldijiste. Esta profecía es sumamente importante. Porque en esta profecía nosotros tenemos el privilegio de con nosotros comprobar las cosas que Dios quiere. Alegorías es otra forma profética. Se hacen alegorías, fíjense que como aquella vez que sucedió tal cosa y como aquella vez que sucedió tal cosa. Entonces debemos de estar atentos. ¿Dónde va la profecía realmente? ¿Dónde va la nube para el pueblo de Israel? ¿Dónde está la luz para el pueblo de Israel? Nosotros ahora. La profecía entonces tenemos que considerarla que ahí no tiene que haber contradicciones. Los científicos tratan de encontrarle contradicción, pero la palabra no tiene contradicciones. Lo que pasa es que ese desorden aparente, intencional de Dios, hace que los hombres se confundan. Pero los hijos de Dios no nos confundimos, porque Dios nos habla claros. El Señor habla con sus discípulos y le dice, dejaré que ellos no entiendan, pero a vosotros yo les voy a explicar. Dios aquí nos explica con maicitos, con frijolitos, nos enseña a sumar, a restar y nos ha tenido hasta este momento una paciencia maravillosa. ¿Qué otra cosa es importante? Número 6, ¿qué cosa es importante también para poder hablar de una profecía? Tenemos que considerar el contexto, hermano, el contexto. Yo no me imagino a Jesús entonces, no me puedo imaginar, quizás tú te puedes imaginar a Jesús en un bosque, en donde hay muchos pájaros, en un río. No, tenemos que conocer dónde trabajó el Señor Jesús. Jesús trabajó en el desierto. Dice que viajaba en aldeas. Necesitamos conocer el contexto para entender muchos aspectos proféticos. Necesitamos entender que hay cosas que rodean al profeta, tanto en su vida personal como alrededor de su ciudad, de su cultura. Eso es bien importante. El profeta es influenciado por su medio y Dios le hace dar un mensaje en razón de su contexto. Cuando el profeta entonces es inspirado, él es él. Su cultura es su cultura, su influencia es su influencia. Es importante entonces conocer las circunstancias del profeta. Conocemos las circunstancias del profeta Jeremías. Jeremías estaba siendo afectado porque se burlaban de él. Estaba afectado porque desde joven tuvo un llamado especial. Tenemos un Oseas que tenía un llamado especial. Ellos fueron afectados. Y para poder dar un mensaje claro, como Dios quería que se diera. Dios ha preparado profetas de esa manera para dar los mensajes como Él quiera. Por otro lado, es importante ver qué relación tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Qué importante es que podamos entrelazar, porque la profecía, muchas de las profecías que están en el Nuevo Testamento, ya están anunciadas en el Antiguo Testamento. Si vemos las profecías de Daniel, hermanos, y esto es bien importante, los profetas, muchos de ellos ni sabían qué estaban hablando o diciendo. El profeta Daniel no pudo interpretar las profecías del fin. Dios le dice, ve y cierra este libro. Y eso es importante. Cuando nosotros vemos entonces cómo poder analizar la profecía, tenemos que ver geografía, cultura, el ambiente y todo lo que rodeaba precisamente a esto. Si nosotros vamos a los profetas que Dios inspiró, no se los sacaba Dios de la manga. Dios los preparaba de una forma muy especial. Algo importante también que debemos de considerar en cuanto a la buena interpretación, para no caer en ese peligro de las interpretaciones inadecuadas que nos van a llevar a mentes confundidas, es precisamente entender la geografía, la historia. Si la historia comprueba la profecía, hermano, y eso es maravilloso. Los científicos tienen que aceptar que hay un arca de Noé, allá está, pedazos de madera están allá arriba de un monte. Tienen que aceptar que hubo eventos, como por ejemplo las carretas de los egipcios que estaban hundidos en el Mar Rojo. Hermanos, ya los científicos han investigado y se han metido allá a las profundidades. Y que hace una rueda de carreta del tiempo de los romanos, de los egipcios, ahí en el fondo del mar. ¿Qué hacía el casco de un hombre ahí? No, es que el Mar Rojo se abrió. Y Dios libró a su pueblo en seco. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando entendemos entonces todas estas cosas, tenemos que entender que los hechos y los versículos y la palabra trae una trayectoria espiritual, no cronológica humana, sino que digamos la cronología divina. Porque los eventos se han ido dando y Dios los ha ido anunciando, pero no el erudito, sino el Hijo de Dios, tiene que estar atentos a estas cosas para ver cuál es el rumbo que va tomando la humanidad, cuál es el rumbo que va tomando la iglesia. Y bueno, en el Antiguo Testamento, quizás un dato curioso, hay 23,000 versículos que hablan de profecía. En el Nuevo Testamento por lo menos habla de 6,000. Estamos hablando de un 27-30% de versículos en el Antiguo Testamento y un 25% en el Nuevo Testamento que están hablando de lo que es precisamente profecía. La Biblia entonces es una profecía viva. ¿Cómo la interpretamos? Para exhortación mía hoy. ¿Para exhortación del mundo? ¿Para exhortación de lo que viene adelante? ¿Para la exhortación del final de los tiempos? En la palabra de Dios está definido el Alfa y la Omega. Y Jesús lo manifiesta de esa misma manera. Yo soy el Alfa y la Omega. Soy el principio y el fin. La profecía entonces, toda la Biblia es una profecía, hermano. Encierra cualquier cantidad de profecías. Y todo lo que Dios ha querido para su pueblo, ha querido para el mundo, ha querido para la humanidad. Los reyes que nacen, los reyes que mueren, los príncipes que están ahí gobernando el mundo. Ya están escritos, están profetizados en la palabra de Dios. Pero tenemos que ser no chispudos, hermanos, para interpretar las profecías. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Para poder ubicar el orden, digo, cronológico divino. Y poder entender las cosas que Dios quiere. ¿Cuál es mi preocupación y por qué realmente Dios pone en mi corazón esta enseñanza? Mi preocupación, y creo que la preocupación del consejo pastoral, no oigan a cualquier profeta, hermano. Estamos saturados de información. Hermanos, internet aquí, Facebook acá, y mire, hermanos, y plataformas, y YouTube, y bueno, Instagram, y todo ese tipo de cuestiones. Y ahorita, en este momento, el mismo pueblo de Dios está absorto en estos programas, oyendo a aquel que habla, hermanos, perdón, la falta de respeto, bobadas. Profecías que no son bíblicas, predicciones que Dios no ha respaldado en su palabra. Pero ¿cómo saber que estamos en la verdad? Hermanos, el justo por la fe vivirá. Somos un pueblo que vivimos por fe. Somos un pueblo que ha sobrevivido a no esta crisis, hermano. Hemos sobrevivido a muchas crisis más. Y sobre todo, ojalá podamos sobrevivir al pecado, que es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y para eso, Dios ha establecido principios. Entonces, hermanos, les hablaba al principio. Cualquiera se siente en la sala de su casa, en su comedor, y bueno, se sienta, y aquí está el gran siervo de Dios, aquí enviando un mensaje profético. Yo entiendo que la palabra, Dios mío, tranquilo, no es así. Dios ha dejado, qué sé yo, una estructura espiritual dentro de la iglesia. Él ha constituido, dice, pastores, diáconos, él ha constituido servidores dentro de la iglesia. Hay un orden establecido y los pastores se encargan de dar la palabra. Pero hermanos, si surgimos como líderes, hermanos, cada quien va a tener su puchito de gente. A veces queremos ser, como dice un dicho, cola de ratón. Y con un puchito, 5, 10, ya soy pastor de los 10. Es que la iglesia del Señor Dios la establece, no los hombres. ¿Tú quieres seguidores? Bueno, síguete haciendo tu propaganda. Pero no estamos hablando del pueblo verdadero de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Yo las conozco por nombre. Ellos me conocen a mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es algo muy especial. Entonces, me llamaba un hermano y por eso surgió también esto y algunas notas. Dice, hermano, ¿y qué es lo que realmente está sucediendo ahora? Hermano, yo me decía, hermano, he oído por lo menos varios comentarios a través de internet que Dios le está dando duro al diablo, que le está dando duro a la bestia, que le está, mire, que está atacando los tres sistemas fundamentales en el cual la bestia tiene poder: la economía, la política y, bueno, el 666. Y Dios le está dando un revés a la bestia. No lo veo así. No lo veo así. Un día será el día de la ira de Jehová. Acá lo estamos diciendo claramente en la palabra. Y veamos acá. Dice, porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Ahí está, mire, hermanos. No, aquí está, yo soy el que tengo la revelación. Yo soy el que tengo la palabra. Yo soy el que entiendo. Miren, yo aquí estoy. Y luego dice, en mi nombre, dice, diciendo, bueno, aquí tengo la solución, yo soy el Cristo, y a muchos que dice, engañarán. Estoy leyendo Mateo 24:5. Y oiréis de guerras. Es lo que está sucediendo, hermano. Oiréis de guerras. Porque, hermanos, saben ustedes que nos tomó por sorpresa esta guerra. Se anunció la tercera guerra mundial hace más o menos 2 años. Las mismas entidades internacionales anunciaron que la tercera guerra mundial había estallado. Y hermanos, y los orientales calladita la boca, y otros calladita la boca, y unos peleando en el Golfo Pérsico para ver si logran el petróleo, para ver si logran, y por ahí va la tercera guerra mundial, y miren, y toda la gente enfocada en el Golfo Pérsico y las grandes potencias peleando el canal, peleando el petróleo, y manos tratando de ganar valores por el petróleo, dólares, porque el petróleo se vende en dólares, y aquellas potencias peleando ese canal que era importante, y aparecieron los chinitos con un virus por ahí, hermano. Oigan. Entonces, no es Dios el que está azotando a la bestia. La misma bestia, a través de sus errores, está cosechando lo que ha sembrado. Su avaricia, que persiste. Hay pueblos que están destruidos, potencias que están destruidas en este momento. Y dicen, no, yo sigo adelante. El país no puede parar. Tenemos que seguir produciendo. Somos un pueblo líder. Eso dicen las potencias. No, hermanos, un par de virus, de micras. La punta de un alfiler es gruesa para poder medir el tamaño. Pero estos millones de soldados nos han ganado la Tercera Guerra Mundial. ¿Interesante? Entonces, no estamos hablando, hermanos, de que Dios le está dando grandes golpes. No, hermanos, si aquí uno de los más afectados en esto es la iglesia. Mire cómo estamos predicando ahora, sin libertad, sin comunión. Estamos siendo bloqueados por un sistema universal. No podemos salir con una bocina a predicar. Un agente de la policía fue juzgado y está en pleito porque fue a predicar públicamente. La gente ahora está pensando que el diablo iba a atacar por un lado, pero atacó por otro lado. ¿Qué es lo importante entonces de poder entender la profecía? Tenemos que estar bien claros. Cierto, la bestia cedió algo, pero está sacando por el otro lado. Vuelvo al punto de distracción. ¿Qué es lo que Satanás hace? Es buscar puntos en el cual tú eres débil, ¿verdad? Yo le digo aquí a mi camarógrafo, ala, qué bonito tu lapicero. Carlos, qué bonito tu lapicero. Y yo digo, ala, y decís, ah, le gusta mi lapicero, sí, pero me gusta más tu billetera. Esa es la estrategia satánica. Aparentemente, la bestia está sufriendo, la bestia está padeciendo, y obviamente el orgullo, la vanidad, es producto de lo que él mismo está sembrando. Él sembró eso y lo va a cosechar. Pero la ira de Dios no se ha manifestado todavía, ni el fin se ha manifestado todavía, porque miren lo que dice la palabra. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, pueblo de Dios. No os turbéis. Cristo está con nosotros como poderoso gigante. Esa es la profecía para la iglesia. Y dice, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Cuando estábamos en la intervención, creo que alguno de los que intervino, creo que hermano Saúl decía, bueno, esto Dios lo permitió. Es que no es que Dios vea un chicote, voy a agarrar a la bestia y le voy a la grande. No, hermano, simplemente Dios lo permitió. Bueno, están cosechando su propia, ahí sigue tomando de su propio atole, hermano. Están de su propia medicina, están cosechando hoy. Entonces dice, porque se levantará nación contra nación. Eso es lo que está sucediendo. Ahorita se van a empezar a pelear un montón, hermano. Ahorita empiezan aliados. Ahorita hay grandes potencias que dejarán de ser potencias. Hay potencias que estaban en potencia y hoy se van a volver verdaderas potencias. Hay alianzas que en su momento van a crear unidades firmes y que van a destruir las potencias actuales. Hermanos, estamos en guerra. Y la Tercera Guerra Mundial está casi terminando porque los hombres están destruyendo mediante ellos mismos. Este virus no lo creó Dios. Este virus lo manipuló el hombre. Bueno, hay tanto que decir al respecto, pero ese no es mi tema. Lo importante es, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo va a recibir la palabra profética la iglesia? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. Amén, hermano. Entonces, que no te extrañe, iglesia. Si aquí lo está diciendo, ni siquiera lo dijo Jeremías, ni siquiera lo dijo Isaías. Lo está diciendo el mismo Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios, bendito sea Dios por esta maravillosa luz que nos da. Dice, y habrá pestes y hambres. Hermano, la gente ahora tiene que darle comer al gobierno. Hay que darle bonos de alimentación, hay que darle bonos de esto, hay que darle bonos del otro. La gente no tiene trabajo. En Estados Unidos hay más de 10 millones de gentes que está desempleada. Hermanos, esto está cambiando, esta estrategia satánica está haciendo que el hombre cambie valores. Hay una noticia, hermanos, en Italia, ustedes saben que los mismos médicos están muriendo, hermano. Más de 24, 27 médicos han muerto, los hospitales ya no caben los enfermos, las calles se están volviendo hospitales, y ¿saben qué está haciendo? Que se está volcando el pueblo de Italia a las calles, sacan sus euros de sus colchones, no sé, sus cajas fuertes, y ¿saben qué están haciendo? Tirarlos a las calles. Ahí se ve una noticia como los euros vuelan. Y ellos dicen, ¿y de qué nos sirven los euros? ¿Y de qué nos sirve ese papel? Si no tenemos salud, si nuestras familias están enfermas, si perdí a mi familia, este dinero no vale nada. Allá andan volando los euros, así que si quieren una vuelta a Italia, hermanos, si tienen necesidad económica, anda a Italia a las calles, ahí encuentras euros tirados. Satanás está logrando estratégicamente una serie de, una estructura diferente, una forma, y eso es a lo que el pueblo de Dios quiere, queremos que estemos atentos, hermanos. No se trata de que mire, que vi, que se levantó Godzilla, porque dicen que en la antigua Guatemala dice que apareció Godzilla gorila, hermano. Y ahí sacan una foto que salió Godzilla, gorila, hermano, un semejante, no sé si es dragón, monstruo o gorila, pues yo quiero ser gorila entonces, porque dice Godzilla. Y la gente dice, apareció Godzilla en la antigua. No, señores, por favor. Esas noticias son falsas. Esto es una obra satánica. Estas son cortinas de humo que está generando ansiedad aún en el mismo pueblo de Dios. Dice, y habrá pestes y hambres y terremotos. Cabal, hermano, hace 8 días tuvimos un terremoto y otro más atrás y otro más atrás. Y esto no va a parar. Está escrito en la palabra de Dios. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación. Aquí pasa algo importante. En esta profecía de Jesucristo, es lo que a veces uno, hermanos, o los que no logran comprender, no encuentran hilación en cuanto a la cuestión profética. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, acá atrás, desde el libro 20, desde el capítulo 24:1, dice, salió del templo y bueno, y respondiendo, le dijo, ¿veis todo esto? ¿A qué se estaba refiriendo? Al templo que estaba ahí, a lo que los hombres idolatraron. El signo, el símbolo, el ícono de lo que era Dios para ellos, la religión para ellos, ahí estaba. ¿Ven este templo que estaba ahí? Bueno, dice el Señor, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué quiso decir esto? Bueno, está refiriéndose a las estructuras, al futuro, a las estructuras que se iban a destruir al final de todos los tiempos. La religión va a destruirse. ¿Por qué? Porque el ateísmo va tomando encabezamiento. El ecumenismo es parte del ateísmo porque se quedan sin fundamento. Entonces viene acá la profecía, pero ¿qué pasó? Y ahí viene la confusión. No, hombre, es que también 70 años después de Jesucristo, ese templo fue destruido por los romanos. Te dice, ya se cumplió la profecía. Sí, es que ahí hay una profecía, miren, hermanos, tremenda. Para ese momento, porque el templo fue destruido, quedó asolado, y mira, hermano, le metieron bombas, le metieron, no sé si habían bombas, pero lo destruyeron totalmente, y no quedó piedra sobre piedra. ¿Qué es lo que pasa ahí entonces? Jesús está hablando de ese momento, una profecía actual, pero se está también proyectando hacia lo que es realmente el final, al hablar de lo que es el final de todos los tiempos. Y estando sentado, y veis todo esto, no será piedra por decir. Y estando sentado en el monte de los Olivos, el monte en donde Jesús estaba ahí siempre pendiente de pedir por nosotros. ¿Y qué pasó? Y los discípulos se le acercaron aparte, Señor, dinos, ¿y cuándo serán esas cosas? Miren, qué tremendo es esto. Y a sus discípulos Dios les dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Le respondió Jesús, mirad que nadie os engañe. Este es el momento en el cual la iglesia misma puede ser engañada, creyendo a falsos profetas, a visionarios, gente que se ocupa básicamente en engañar gente, en promover expectativas fantasiosas, en promover culturas proféticas extrañas. Mire, cabal, me decía alguien, es que ¿por qué cabal la profecía de Nostradamus coincide con la Biblia? Dios mío, tranquilo, deje tranquilo a Da Vinci, deje tranquilo a Nostradamus, deje al mexicano que está allá dando profecías. Déjelo ahí, hermano. Usted tiene la palabra profética más segura y a esa tenemos que ponerle sentido y atención. Y Dios ha despertado en nosotros esa defensa para el pueblo y como atalayas, estamos en defensa de los valores verdaderos para que la profecía sea eficaz en medio de la casa de Dios. Para que cada uno de nosotros, como pueblo de Dios, no seamos engañados. Y oiréis, dice, porque algunos dirán mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Nosotros tenemos que entender entonces que todos estos eventos que en un momento dado se están dando, se hacen necesarios y no lo dictó un hombre, sino que lo dictó precisamente el Señor Jesucristo a todos nosotros, sus escogidos, a sus discípulos. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? El oportunismo es el que está creando famosos. Ahora van a surgir un montón de predicadores famosos. Ahora van a haber un montón de pastorcitos que en su momento formen sus manojitos para prepararlos para el fuego. Porque de esa misma manera, cuando alguien empieza, de acuerdo a sus propias concupiscencias, a aglomerar gente y quizás con una idea fantasiosa mantenerle la tajada ahí libre para que sientan cierto placer. Porque el oír fantasías produce placer, hermano. ¿Cuál es el éxito de Disney World? ¿Cuál es el éxito de Disneylandia? ¿Cuál es el éxito de esos parques que hay de fantasía? Es que la gente se siente feliz en la vida. Se le olvidan los problemas, hermanos. Entonces, la iglesia tiene Disney también, sus parques de Disney. ¿Y cómo son los parques de Disney? Esas fantasías proféticas que hacen que el hombre se siente en la nube. No, ahí estamos. ¿Qué le pasó, mis hermanos, al mismo pueblo de Dios? En su momento, hermano, dijeron, no, el Señor ya viene, tranquilos, ya está. Ya dejaron de trabajar, hermano. Hombre, hay una realidad. Hay sentimientos de parte de Dios para cada uno de nosotros. Ahora viene que el mismo hombre, oigan, y eso es importante que consideremos, el mismo hombre que provocó la enfermedad dentro de la humanidad, ahora, hermanos, ya tiene la medicina. ¿Cómo es posible, hermano? El diablo te da y te cobra. El diablo viene y te dice, mira, te da un golpe, te dice, aquí está el vinagre para que... No, señor. Pongamos atención, abramos nuestros ojos. Ahora va a aparecer la gran vacuna. Ahora va a aparecer los grandes hombres de ciencia con la medicina en las manos. Van a aparecer los iluminados a la par de los científicos, porque ahora los líderes, los dioses, son los doctores. Así leí una noticia. Hoy nuestros ídolos se llaman personal médico y paramédico. Aquí el único ídolo que no es humano es nuestro Señor Jesucristo. El único que merece toda gloria, toda alabanza, todo poder es nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa es nuestra victoria. Cuando hablamos entonces de un pueblo ilusionado, vivimos una mentalidad, hermanos, falsa, una mentalidad, hermana, llena de fantasiosa. Es como aquel borracho que se pega un par de botellas y está feliz un ratito, pero tiene que despertar. El pueblo de Dios tiene que despertar a la realidad. Estamos en guerra, hermanos, y la guerra es espiritual. El diablo quiere disgregarnos. No faltará que después de esta prueba que sufra la iglesia, pues muchos ya no quieran regresar. Muchos que en este momento, hermanos, queremos la comunión, queremos esto, pero esta es una prueba para la iglesia. ¿Qué va a suceder? No, quizás algunos ya vayan a formar sus grupos. Quizás alguien sean autodidactas y puedan considerar que pueden autosostenerse en cuanto a la alimentación espiritual. Tenga cuidado, porque la palabra dice, no dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. Este golpe a la iglesia, este golpe que está recibiendo, es una obra satánica, y nosotros debemos estar alertas, hermanos. Entonces, aparentemente, Dios atacó a la bestia, y dice, qué bueno, Dios, le diste duro a la bestia. No, hombre, si el tiro no es ahí, hermano. El tiro es que Satanás va a entrar por otro lado. Usará otra estrategia. Y la guerra la está perdiendo el mundo. Y muchas guerras de estas la va a perder la misma iglesia de Dios. Porque dice que podrán engañar aún a los escogidos. Y eso es bien importante. Las cosas tienen que suceder de alguna manera importante. Y dice en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entiende, entonces los que estén en Judea huían a los montes. Esto se dio de una manera profética local, pero también se va a dar en una profecía en futuro, en la cual, ahorita el líder principal va a tomar el mando del mundo, ¿no? El país que logre controlar la pandemia, que logre controlar esto, va a tomar el control político, social, económico. Y hermanos, los grandes poderes que están afianzados en el dólar y en el petróleo, hermanos, les dieron la cara vuelta. Hoy tenemos una gasolina barata. Hoy, aquí en Guatemala, el galón de gasolina creo que está alrededor de los 19, 20 quetzales. Estamos pagando 30 y pico de quetzales por un galón de gasolina. El valor del crudo está 7, 8 dólares y va a venir para abajo. ¿Qué? ¿Qué demuestra esto? Que el dinero no vale nada. Que Satanás jugó otra estrategia. El mundo perdió y fue engañado con una guerra. Hoy Dios nos abre una mejor expectativa a su iglesia verdadera. Y es la esperanza de poder recibir esta palabra profética más segura. Cristo tiene la cura para tu enfermedad espiritual. ¿Y cuál es la cura perfecta? El perdón de tus pecados. Jesús quiere que tú te vuelvas a Él. Que tú logres entender que no se trata de misticismos, de cientificismos religiosos. Que no se trata de interpretar pelos y uñas acerca de las profecías, sino que entendamos los tiempos y las sazones. Israel es una de las higueras que Jesucristo ha tomado. Hay en este tema mucho que decir y mucho que hablar, pero creo que lo más importante es que marchemos a la eternidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No permitiendo el engaño que Satanás está provocando a todo nivel. Satanás está destruyendo todas las estructuras conocidas para levantar una nueva plataforma cibernética, para un nuevo plan económico. Hermanos, el dinero va a tener que desaparecer físico. Ya la gente no quiere ni tocar el dinero. Hay una propuesta de China que dice que para qué más billetes llevan virus. Así que el dinero electrónico y bueno, tantas cosas que se avecinan al mundo. Pero hay una promesa. Cuando la cosa se ponga difícil, porque dice que todavía no es el fin. Pero como dice, el Señor vendrá como relámpago, dice. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué le queda al pueblo de Dios? Vivir en paz, vivir en santidad, alejarnos del pecado, seguir ayunando como lo hemos hecho hasta ahora, seguir vigilando como lo hemos hecho hasta ahora, congregarnos virtualmente, que es la oportunidad que hoy tenemos, escudriñando la palabra, enseñando la palabra a nuestros hijos, volcándonos no a la interpretación caprichosa de nuestra mente, sino sumergirnos en el Espíritu de Cristo. Y poder seguir adelante hasta la eternidad. Amado hermano, esta es la preocupación que ha surgido en mi corazón y es la preocupación que como pastores tenemos para la iglesia. El engaño está ahí, presente. Y va a usar diferentes máscaras. Satanás va a usar diferentes máscaras, diferentes estrategias. Pero tú no mires la máscara, mira quién es el que está detrás de la máscara. Mira quién es el que está realmente tratando de destruir tu alma. Jesucristo quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Pero el Evangelio no es para todos, porque no es de todo la fe. El Evangelio es para ti que has creído. Para ti que has sido sensible a esta palabra. Para ti que eres capaz de abrir tu oído a esta palabra profética. Para ti que trata de salir de ese mundo, salir de en medio de ellos, pueblo mío, y no os contaminéis. Dios quiere que no nos contaminemos ni con pensamientos, ni ideologías, ni filosofías, mucho menos profecías enmascaradas que vayan a torcer la mente y el corazón de su pueblo. Y a ti, cualquiera que seas, en cualquier parte de este planeta, de este cosmos en el cual habitamos todos, tú puedes venir también a esta cobertura espiritual. Si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, allá en el África, allá en la China, allá en la Argentina, allá en el norte, allá en Groenlandia, allá en Japón, donde haya pueblo de Dios que tenga que venir, oigamos esta voz profética. Y si no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, yo te invito a que tú lo hagas hoy. Entre tanto haya oportunidad, entre tanto hayas escapado quizás temporalmente de esta epidemia, de este dolor, busca a Dios. Asegura tu salvación en Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, palabra profética de Dios. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amados hermanos, de Avivando la Fe, que Dios les bendiga hasta la eternidad.